del Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 23. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que escucháis no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Os he dicho estas cosas estando entre vosotros, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy, esta tarde, vamos a hacer una reflexión sobre la figura del Espíritu Santo. Él nos enseñará todo. El Espíritu Santo, el gran desconocido. Así se ha dicho durante mucho tiempo. Pablo VI, sin embargo, decía que vivimos en este momento una era del Espíritu. El Espíritu se hace presente en este momento con especiales manifestaciones, especiales dones, especiales carismas. A raíz del Vaticano II, pues, como digo, muchas cosas están cambiando. Y otra de las cosas que están cambiando es este tema, o esta experiencia, mejor, esta vida del Espíritu en medio de nosotros. Y cuando el Espíritu vuelve a la Iglesia, con perdón, ya sé que nunca se va, pero nosotros sí que muchas veces estamos lejos de él. Cuando el Espíritu vuelve a la Iglesia, pues todo recobra la vida, todo es distinto, salimos de nosotros mismos, salimos de nuestro bregar, de nuestro trabajar, de nuestras cosas, de nuestros ganarnos, de nuestro ganarnos la salvación por nosotros mismos. Vuelve la gracia, vuelve la gratuidad, vuelve la esencia del cristianismo, porque el cristianismo es gracia, simplemente gracia. Hubo una época en mi vida en que yo tuve, allá por los años 1970, un problema intelectual, de esos que se te meten y te hace daño. ¿En qué se puede diferenciar el cristianismo de las demás religiones? Si para ti la religión no es nada más que un tema moral, un tema de ser bueno, un tema de hacer el bien, un tema de ser solidario, un tema de filantropía, un tema de humanismo, un tema de buen comportamiento, nunca descubrirás en qué se diferencia el cristianismo de las demás religiones, nunca. ¿Por qué? Pues porque ni siquiera el amor es tan central que o lo predica todo el mundo o sencillamente no se predica nada, o lo predican todas las religiones o no se predica nada. No puedes darte cuenta en qué se diferencia el cristianismo de las demás religiones. Por eso la perspectiva no es la perspectiva del comportamiento, de la moral, del ser buenos, de todas estas cosas, porque es con eso no distinguimos. Para eso no hacía falta Jesucristo. Para ser buenos no hacía falta que hubiera venido Jesucristo. Porque gente que no conoce a Jesucristo también es muy buena. Y también puede ser muy buena. Y entonces yo en aquella época hice un viaje, soy de la provincia del Rosario, a un capítulo provincial en Hong Kong. Y después estuve por allí dando ejercicios en Taipei, Formosa. Y era cuando estaba yo con este tema más virulento dentro de mí. ¿En qué se puede diferenciar? Yo llegaba a aquellos bonzorios. Bonzorios son los conventos de los bonzos budistas, de los monjes budistas, y no veía que yo me diferenciara en nada de aquellos bonzos, más bien lo contrario. Les veía con la cabeza rapadita, tan monos, tan suaves, tan interiorizados, guardando lo que mi maestro de novicio siempre me mandó, la modestia en los ojos, y que yo nunca cumplí, pero que allí lo cumplían con tanta facilidad, porque los orientales son así. Les veía en sus oraciones, en su cosa, digo, ¿en qué me diferencio yo de estos? Me parecían mucho mejores que yo, con lo cual me agravaban todavía más el problema, porque si son mejores que yo, si son mejores frailes, si son mejores bonzos, si son mejores personas, entonces, ¿qué es lo que me da a mí el cristianismo? ¿Qué es lo que me añade el cristianismo a mí? Y un día, en una ciudad de Taiwán, que se llama Kaohsiung, estaba visitando con otro fraile mayor, muy mayor, ya murió, y otro más joven, un templo budista, visitando la arquitectura. Y desde la balaustrada del templo se veía con una especie de jardín muy bien cuidadito, grande, con pasos, veredas, y allí había mesitas y sus polletes para sentarse, y había como unas 30 chicas jóvenes novicias de un bonzorio. Y estaban por allí, 3 o 4 por aquí, las otras repartidas, las otras sentadas. Y en un momento dado, yo con mi tema dentro, le dije a mis compañeros, digo, ¿cuánto me gustaría hablar con una de esas chicas? ¡Con una sola! ¿Y para qué? Pues para ver qué es lo que la ha hecho entrar aquí. ¿Qué experiencia tiene? ¿Qué llamada tiene? ¿Cuál es su espíritu? ¿Cuál es su espiritualidad? ¿Cuál es su verdad profunda? Y el viejo me dice, no tienen nada, nada dentro, es pura cultura, es puramente cultural. Están bien vistas en la sociedad, tienen un buen puesto, hacen sus oficios, tienen, digamos, dentro de la sociedad un cometido, y eso las mantiene aquí. Dice, pero te decepcionarían tremendamente. Dice, no tienen ninguna experiencia de don, no tienen ninguna experiencia de gracia, no tienen ninguna experiencia de vocación, no tienen ninguna experiencia de llamada, no tienen absolutamente ninguna experiencia dentro de sí de encontrarse con algo o con alguien. Más bien lo contrario, están buscando que desaparezca totalmente la interioridad, como hacen los budistas. Están buscando el vacío total y absoluto para liberarse de los males de este mundo. No tienen absolutamente nada dentro, así que es inútil que hables con una de ellas. Me molestó. Digo, no, esto no puede ser. Pero después me di cuenta que sí. Y después he vuelto muchas veces, 4 o 5 veces, al Oriente. ¿En qué se diferencia el cristianismo de las demás religiones? Que el cristianismo es una religión de gracia, es una religión de llamada, es una religión de espíritu, es una religión de amor, pero no de un amor de comportamiento, no de un amor filantrópico, humano, es una religión del amor de Dios derramado en tu corazón. Viene de arriba, es indestructible. El cristianismo es absolutamente indestructible. Todas las demás religiones van a ser destruidas. El cristianismo no se puede destruir. Durante el siglo XVIII, XIX y XX, todos estos filósofos que llaman los maestros de la sospecha, los Nietzsches y compañías, han puesto sobre la mesa todos los posibles argumentos para derrumbar la religión, para derrumbar el cristianismo. Y han dado en el blanco en muchísimas cosas. Y eso nos ha hecho bien. Pero nunca podrán destruir una religión que no es de este mundo, que es de gracia, que viene de arriba. Siempre habrá pobres en este mundo que acojan esa gracia de Dios. Siempre habrá pobres en este mundo que se sientan amados por Dios. Independiente totalmente de su vida, de sus comportamientos y de su cosa, porque el pobre es pobre. Siempre. Por lo tanto, esto no lo puede destruir nadie. Nunca, jamás. Porque los argumentos humanos filosóficos nunca llegarán a destruir esa experiencia básica y fundamental, que es la experiencia cristiana del don, de la llamada, de la vocación. Eso que nos viene en el bautismo a todos nosotros. En definitiva, la experiencia del Espíritu Santo. Porque es la experiencia en la que se hace vida en nosotros el don de Dios y la gracia de Dios. Y se me solucionó el problema. Y me quedé muy contento. Y no solamente me quedé muy contento, sino que desde entonces me afiancé profundamente en esto. Digo, qué cosa. Pero esto no es un problema intelectual. Yo lo trataba como un problema intelectual porque yo no tenía capacidad en aquel momento, por muy capitular que fuera, no tenía capacidad en aquel momento para más. La distancia que hay entre la cabeza y el corazón es grandísima. La distancia que hay entre el pensamiento y la experiencia es enorme. Y yo tenía pensamiento, pero no tenía experiencia. Y entonces hablaba, y hablaba con palabras buenas, y yo podía dar charlas sobre el Espíritu Santo, yo podía hacer muchas cosas, pero no en primera persona. No en primera persona. Y en primera persona, como decimos esta mañana, uno puede dar testimonio, que es lo que verdaderamente llega, cuando realmente estás viviendo esta gracia, este don, esta misericordia de Dios, esta vocación de Dios, el hecho de ser cristiano, lo estás viviendo como un don, como algo que se te da, como algo que se te regala, no como algo que es una conquista tuya, porque entonces caes de nuevo en la perspectiva en que no se diferencia nada al cristianismo de otras religiones. Y cuantísima gente te dice hoy por las calles que da igual, da lo mismo ser cristiano que budista, que da lo mismo. Desde tu perspectiva da lo mismo, pero te falta todo el cristianismo. Te falta el corazón del cristianismo, te falta la experiencia básica, te falta la experiencia del Espíritu, de la gracia, que te haga darte cuenta de que esto es una realidad completamente distinta de todas las demás religiones. Y yo estoy completamente seguro que en otras religiones, hay gente buena, buenísima, que tiene Espíritu Santo. No lo sabrá formular, pero que lo tiene. Que lo tiene. Y por supuesto se van a salvar. Está claro. Pero se salvarán no por su religión, sino que se salvarán por la gracia de Jesucristo y los dones y la gracia del Espíritu Santo, que, como dice el Vaticano II, se extiende por el mundo entero. Y cualquier persona de buen corazón que sepa clamar a Dios tiene el Espíritu de Dios, aunque sea, digamos, en maneras o modos poco formulados, muy rudimentarios, lo que queramos. Ahora bien, nosotros tenemos la posibilidad de llegar al fondo de esta experiencia. Tenemos la posibilidad de llegar al fondo de la experiencia del Espíritu. Y uno de los problemas que nos puede pasar a lo largo de la vida es sencillamente quedarnos en la teoría, quedarnos en el conocimiento, como los gnósticos. La salvación viene por el conocimiento, como decía Sócrates y como decían después los gnósticos. No, mira, la salvación no viene por el conocimiento. La salvación viene sencillamente de la gracia de Dios, del don de Dios, que se recibe donde se recibe. Y es en tu corazón, en el centro de tu alma, dilo como quieras, porque es muy difícil, es muy difícil expresar estas cosas, pero ahí es donde viene el don de la salvación íntegro a tu vida. Y tenemos ese problema. ¿Por qué digo esto? Pues sencillamente pues porque lo sé por mí. Yo pasé muchos años de religioso sin tener la más mínima experiencia del Espíritu. Sí intelectual, y sí podía hablar de ello, y sí podía decir. Pues yo, pues no me había enterado. ¿Cómo me sucedió a mí la experiencia del Espíritu? Pues muy sencillo. Yo iba una vez en un tren, y una chica me dice, una chica que yo no conocía nada, que se sentó a mi lado por casualidad, una chica de la universidad en Madrid. Hablamos y hablamos, entre Ávila y Madrid. Y al final, poco antes de llegar a Madrid, me dice, ¿tú conoces la renovación carismática? Digo, no. Digo, aunque estoy de prior en un convento, y en ese convento hay dos frailes jóvenes que sí que se van a la renovación carismática, pero yo no sé lo que es. Yo les he preguntado un día que qué es eso de la renovación carismática, y me dijeron, dice, tú no hace falta que vayas, tú ya eres carismático. Así me dijeron. Pues no he hecho más intentos de volver. Y ella me dijo, vete, es necesario que vayas. Y fui, se me olvidó, pero fui más tarde. Y por lo que sea, os decía esta mañana que en estos grandes movimientos, en esta grande fuerza que hay en la Iglesia, pues no es cuestión de magia, es cuestión de que el Espíritu Santo, pues, digamos, pone como la plataforma o el ambiente para que se pueda orar suficientemente y con suficiente profundidad y suficiente novedad para que sucedan cosas. Y una de las cosas que pueden suceder es esto, la experiencia del Espíritu. Y entonces pues yo entré en la renovación carismática, al principio no entendía nada, un poco más, rezaba, un pueblo muy sencillo rezando, que no era ninguna cosa extraordinaria, hasta que fui descubriendo pues lo extraordinario. Y lo fui descubriendo por hechos que sucedían, cosas que sucedían. Lo más bonito en la vida cristiana es lo que nos han llamado siempre, tradicionalmente, las mociones del Espíritu. El Espíritu mueve, es real, suceden cosas, suceden grandes iluminaciones interiores, sucede un mundo interior, hay dentro de ti un mundo interior. Eso nos lo ha dicho la teología de siempre. Pues entonces, en un momento dado, cuando ya llevaba un año, por lo menos, una noche me desperté, y aquella noche estaba yo como especialmente inquieto, hacia las 2 de la mañana. Y aquel día, aquella noche, se me hizo claro a mí una cosa, que no solamente existían los dones del Espíritu Santo, no solamente existía, sino que había una raíz de todos los dones, que yo en aquel momento llamé el don del don. Y de repente se me hizo claro que la raíz de todos los dones, la raíz de todo, absolutamente de todo, se llama Espíritu Santo. Y diréis, vaya una tontería. Pues no. Yo en la cabeza lo tenía clarísimo. Porque eso en la cabeza lo tenemos clarísimo. Pero a mí nunca se me había hecho claro en el corazón. Ese fue el día más importante de mi conversión. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta de que si el Espíritu Santo realmente habitaba en mí y obraba en mí, pues Él era el que tenía que hacer las cosas dentro de mí. Y el descanso fue tremendo. ¿Por qué razón? Pues porque esta experiencia viene con un rótulo. Y en ese rótulo pone: todo es gracia. Todo es gracia. Todo es gratuidad. Entérate de esta verdad profunda. Si todo es gracia, todo. La salvación no es tuya. La salvación te es dada. Si te es dada la salvación, pues tú, ¿qué tienes que hacer? Lo más difícil de todo, acogerla. Y en segundo lugar, dejarle espacio a Él para que actúe en tu vida, en tu corazón, en tu predicación. Quítate el protagonismo. Quita el protagonismo que tienes y el protagonismo con el que has predicado hasta ahora y el protagonismo con que has hecho todas las cosas. Deja que hable Él. Deja que Él actúe. Quítate el protagonismo de tu santidad. Tú no vas a ser santo por ti nunca. La santidad es demasiado alta para ti. ¿Tú en qué basas la santidad? ¿En ser bueno? ¿No quedamos con que eso no diferencia al cristianismo de otras religiones? La santidad es un don que viene de arriba y la va a realizar el Espíritu Santo dentro de ti si tú le dejas. Y déjale también que te salve. Déjale también que el tema de tu propia salvación no sea una conquista, no sea un tema comercial entre tú y Dios. Porque muchas veces comercializamos la salvación diciendo tantos méritos, tan más grande será la factura que le voy a presentar a Dios cuando llegue al cielo. Señor, mira lo que he hecho. Tal, 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 tal. Luego me tienes que pagar. No. La salvación es un don. Es una gracia, es un regalo. Es en lo que se diferencia el cristianismo de las demás religiones. El cristianismo de las demás religiones se diferencia en que tu salvación es gracia. Se te da, se te regala. Hay un amor, tienes un amor dentro. Alguien te está amando profundamente. Y dentro de ese amor, pues hay un algo que se llama salvación, que es pura gracia de Dios, pura gratuidad de Dios, y que te hace santo simplemente el hecho de creerlo. Ah, pero yo no tengo que hacer más cosas. Primero acoge la salvación de Dios. Primero acógela, que después harás muchas cosas. ¿Pero qué cosas? Aquellas que Dios dispuso de antemano que practicásemos, no las tuyas. Vaya que si vas a hacer cosas, pero las hará el Espíritu Santo dentro de ti. Teresa de Calcuta dice: estoy más segura de que todo lo que he hecho en mi vida lo ha hecho la gracia de Dios que de mi propia existencia. Eso se lo he oído yo, con mis propios oídos. Estoy más segura de que todo lo he hecho la gracia de Dios que de mi propia existencia. Eso sí es cristianismo. Eso sí es cristianismo. Esto no se da en ninguna religión. Una Teresa de Calcuta no se da en ninguna religión. Aunque haya hombres buenísimos en otras religiones que atiendan a los pobres y todo eso. Pero de gracia, por gracia, por el don de la gracia de Dios, que sea Jesucristo verdaderamente el que ame a los viejecitos de Calcuta a través de esta encarnación diminutiva que se llamaba Teresa de Calcuta, eso solo es el cristianismo. Eso solo lo puede hacer el cristianismo. ¿Por qué? Porque es una religión que viene de arriba, es de gracia, es de don, es de algo que te supera a ti infinitamente. Y al perder tú ese protagonismo, ¿pierdes algo? No, mire usted, no se pierde nada. No se pierde nada, se gana infinitamente. Se gana a Dios. Se gana al Espíritu de Dios. Se gana al Espíritu Santo. Y se gana a Jesucristo, que es el que nos lo va. Que es el Espíritu Santo el que te va a explicar a Jesucristo. Lo ganamos todo. Por eso, esta experiencia de vida es muy importante que nosotros la pidamos en oración profunda al Señor, porque es la base de todo lo que nosotros podemos hacer como religiosos. Y nos dice aquí, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo recordará todo. Es decir, todo lo que nosotros podamos decir, podemos hablar, y digo mucho hablar y decir y predicar, porque somos predicadores, somos de la orden de predicadores. Si fuéramos otras, utilizaría otros términos, porque el Espíritu a cada cosa la hace crecer en su carisma, en su don, en su gracia. A nosotros como dominicos, evidentemente. Por eso En todas las cosas tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas veces decimos, para renovarse la orden tenemos que volver al carisma de Santo Domingo. Perfectamente, hay que volver al carisma de Santo Domingo. Entonces vamos a estudiar el carisma. Estudiamos el carisma y escribimos grandes obras y grandes cosas. Y llegamos a conocer el carisma. Y una vez que conoces el carisma, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Cambia algo? Nada. No cambia nada. Conocemos el carisma, muy bien. Pero no hay nada nuevo. No hay vida nueva. No hay florecimiento nuevo. No hay una vocación nueva. No hay un novicio nuevo. No hay absolutamente nuevo. Nada, por mucho que conozcas el carisma. Entonces, ¿cómo? ¿Dónde está la realidad de la orden? ¿Dónde está la autenticidad? ¿Dónde está la esencia, vamos a llamarla así? Miren ustedes, nosotros a lo que tenemos que volver, más que al carisma de la orden, es al Espíritu Santo que tuvo Santo Domingo. Porque el fundador de la orden no fue Santo Domingo. Fundador de la orden fue el Espíritu Santo. Y fue el Espíritu Santo que escogió a un hombre que se llamaba Domingo de Burgos y le dio ese carisma, ese ministerio de fundar una orden. Entonces, para que nosotros penetremos en el carisma de Domingo, tenemos que conectar directamente con el don de Domingo, con el espíritu de Domingo. Y si conectamos con el espíritu de Domingo, evidentemente, entonces es cuando conoceremos el carisma, porque no nos va de, el Espíritu Santo es como el agua de mayo, nos dice un santo padre. A las lechugas no las convierte en palmeras, ni a los nabos en zanahorias. Viene como el agua de mayo y a cada una de las cosas las hace crecer en su propia naturaleza, su propia esencia. Cuando viene un carisma, el carisma del Espíritu o la experiencia del Espíritu en Dominico, no lo hace jesuita, no lo hace jesuita, le hace Dominico. Dominico. Mucho más de lo que ha sido hasta ese momento. Y entonces, pues, realmente nosotros sí que podemos llegar a conocer el don de Domingo cuando tenemos el mismo espíritu que inspiró a Santo Domingo la fundación de la orden. El mismo espíritu que dio la predicación a la boca de Santo Domingo. El mismo espíritu que a través de los siglos pues nos ha dado a la orden un carisma, el bello carisma de la predicación. Y nos lo ha dado. Y los carismas son dones, y los dones de Dios son irrevocables. Por eso, pues, la experiencia del Espíritu pues es una cosa realmente muy viva, muy viva, y que necesitamos profundamente. ¿Y qué es el Espíritu Santo? Porque a muchas personas hoy, como el Espíritu Santo es el gran desconocido, pues dice, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Es algún extraterrestre? ¿Algo galáctico? ¿Algo que pertenece a otras galaxias o a otras cosas? No, hombre, el Espíritu Santo es una cosa muy sencillita. El Espíritu Santo nos lo envía el Padre. Viene del Padre. Viene de arriba, viene del cielo. Pero por medio y a través de la humanidad de Jesucristo. Por Jesucristo nos viene el Espíritu Santo. En Jesucristo es donde nosotros nos encontramos con Dios y donde Dios se encuentra con nosotros. El lugar de encuentro del hombre con Dios y de Dios con el hombre es Jesucristo. Ese es el lugar del encuentro. Pero Jesucristo nos da el Espíritu. El Espíritu se hace cristiano con Jesucristo. Porque Jesucristo exhala el Espíritu. Nos da el Espíritu. En Jesucristo entramos en una dimensión cristiana. En Jesucristo conocemos la esencia de Dios, la esencia de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque el Espíritu que nos da Jesucristo, como es el Espíritu de Dios, pero venido a través de Jesucristo, pues nos enseña todo lo que nos ha dicho Jesucristo y nos hace penetrar en las entrañas del profundo conocimiento que tenía Jesucristo de todas estas cosas. También podemos decirlo con otras palabras. Podemos humanizar la formulación y decir, mire usted, señora, el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesucristo. Es el amor de Jesucristo. Es la energía de Jesucristo. Es la gracia de Jesucristo, el don de Jesucristo. ¿A usted la ama Jesucristo? Por el Espíritu Santo, enviándole su Espíritu y tocando su propio Espíritu por el Espíritu de Jesucristo. Jesucristo resucitado, el Jesucristo que vive para siempre, que ha resucitado, que ya no muere más, que está sentado a la derecha del Padre intercediendo por ti y por mí, intercediendo para que te venga ese don de Dios, esa gracia de Dios, el Espíritu Santo. No tiene por qué ser el gran desconocido. Si el Espíritu Santo es el gran desconocido, es que hemos perdido el rumbo, es que no sabemos dónde estamos. Y nada más que desaparece el Espíritu Santo de la Iglesia o de la experiencia pastoral, ¿qué es lo que brota? El protagonismo humano. El protagonismo humano. Vamos a luchar por nuestra salvación. Me tengo que ganar la salvación. Me tengo que hacer méritos. Me tengo que hacer. Y los méritos pertenecen a la gracia. Que yo no estoy contra el mérito. Que lo dice el Concilio de Trento muy claramente. Pero es el mérito de la gracia en ti. Nace el protagonismo humano, nace toda esta floritura y toda esta frondosidad de obras y obras y obras. Pero es terrible cuando la señora viene a confesarse y dice, padre, mire, mi hija no va a misa, mi hija no ha bautizado sus niños, mi hija no se ha casado por la iglesia, pero es muy buena, ¿sabe? Es muy buena. Allí donde hay una pena, allí está ella. Allí donde hay un problema, allí está ella. Evidentemente, cuando te viene una madre diciendo esto, no le puedes echar más acíbar a su dolor. Pero ella está triste, y tú te quedas triste también. Es muy buena, pero sin Jesucristo. Y estas cosas, es muy buena, pero sin Jesucristo. Tiene valores humanos. Tiene valores. Valores cristianos. ¿Qué cosa? ¿Cuántas parroquias hoy hay que están llenas de valores cristianos, pero sin Jesucristo? Yo las conozco. Yo llevo 20 y tantos años en parroquia. Y he sido 10 años de párroco en una parroquia y no sé cuántos más. Yo conozco. ¿Cuántas parroquias están llenas de valores cristianos? Pues este año el predicador de los ejércitos del Papa se ha atrevido a decir, y vosotros lo habréis leído, que los valores cristianos son el anticristo. Se ha atrevido a decirle al Papa que los valores cristianos son el anticristo. ¿Y cuáles son los valores cristianos? Los valores cristianos son las buenas obras. Los valores cristianos es el humanismo. Valores cristianos es la filantropía. Valores cristianos son la solidaridad. Valores cristianos son el trabajar por los pobres. Todo esto son valores cristianos. Pues son el anticristo. Y se lo han dicho el Papa. ¿Y por qué son el anticristo? Porque están vaciando las parroquias, las almas y los conventos de Jesucristo. Por eso son anticristos. Porque en vez de predicar a Jesucristo, se predican los valores cristianos. Pero sin Jesucristo da miedo a la gente predicar a Jesucristo. Da miedo. De Jesucristo. ¿Qué es eso? Y claro, pues, esto sucede cuando no hay Espíritu Santo. Entonces, transformamos el cristianismo en una filosofía. Transformamos el cristianismo en una moral. Transformamos el cristianismo. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues mire usted, lo primero que tenemos que hacer es rezar, orar. Ir delante del Santísimo algunos ratos más y orar en serio. Señor, no me permitas que sea el anticristo. No me lo permitas. Que yo predique cosas buenas, mi hija es muy buena, ¿sabes? Muy buena. No me permita que yo predique cosas buenas. Que lo haga un bonzo, o que lo haga un muezín, pues bueno, no saben que la esencia, no saben que es la gracia lo que diferencia las cosas de Dios de las cosas que no son de Dios. No lo saben, los cristianos sí lo sabemos. Es gracia, viene de arriba, es un don. Dios te quiere, Dios te ama, es tuyo. Dios te ha amado y te está amando. Y esta vocación que tienes es un don maravilloso de Dios. Y esta comunidad y todo, es que te viene de arriba. La comunidad es un don, todo es gracia, todo viene de arriba. No basta con las bondades. Cualquiera se atreve a decir esto. Menos mal que el cardenal de Venecia, Bifio, no sé cómo se llamaba, a lo mejor alguno de vosotros se acuerda, dio los ejercicios al Papa y se atrevió a decir estas palabras. Delante, este año, 2007, y se atrevió a decir estas frases, estas palabras, basándose en un escritor ruso, etcétera. Pero se atrevió a llamar a los valores cristianos el anticristo. Porque ¿qué necesidad tenemos para que vuelva la predicación de Jesucristo? Y damos cuenta que Santo Domingo, su predicación la llamaba la predicación de Jesucristo. Casas de predicación de Jesucristo. No de otra cosa. Predicar a Jesucristo, predicar la gracia. ¿Por qué es predicador de la gracia Santo Domingo? Porque predicar a Jesucristo, si no es gratuidad, ¿qué es? Es impresionante. O sea, termino con esto. El hecho ese tan bonito que nos han explicado los maestros de novicios y que yo nunca entendí, de Santo Domingo, cuando dijo: las constituciones no obligan a nadie a pecado. Tenedlo muy en cuenta. Porque si alguien cree que las constituciones, las leyes, le obligan a pecado, yo iré por los conventos con mi navaja rompiendo todos los códices. Esto lo habéis oído, ¿verdad? Sí. ¿No? Sí, claro. ¿Y qué estaba diciendo Santo Domingo con esto? Estaba predicando la gracia. Le estaba diciendo a los frailes: mire usted, señor fraile, a usted no le van a salvar las constituciones. Por más que después hayan venido gente diciendo que cumpliendo las constituciones dominicos les canonizan, vale. Esas son cosas muy bonitas y además puede ser que sean verdaderas. Pero Santo Domingo, ¿qué nos quiere decir con esto? Santo Domingo nos quiere decir con esto que sí, a ti no te salva el cumplimiento de las constituciones, no te obliga a pecado, por lo tanto, a ti te salva la gracia de Jesucristo, única y exclusivamente. La gratuidad de Dios, el amor con que Dios te ama, es lo que te salva. Y eso es lo que tienes que tener en cuenta. Y sobre eso tienes que orar y darle gracias a Dios y cantar y alabar en el coro y bendecir, porque estás salvado por la gracia de Dios. Y entonces las constituciones, mire, sí, las constituciones son importantes, porque esta gracia de Dios que recibimos para vivir en comunidad tiene que ser encauzada. Y tiene que ser encauzada por unas leyes. Y esas leyes son buenas, sacratísimas, bueno, yo no diría tanto, santísimas, no, el nombre vamos a dejarlo también para... Pero son necesarias, las constituciones son necesarias porque te guían sencillamente para una respuesta a la gracia de Dios en comunidad. Y te guían, y te sugieren, y te dan normas, y te traen a la memoria, digamos, las implicaciones de haber aceptado esa gracia de Dios, y te encauzan, en definitiva, la vida de las cosas. Pero no pienses que te salvan las constituciones de ninguna forma, ni siquiera su cumplimiento, no lo pienses. Porque entonces ya has quedado al nivel de cualquier religión. Ya eres un religioso, nada más, de cualquier religión. Tú eres lo que eres por la gratuidad de Dios que te ha salvado, te ha elegido desde antes de nacer, te ha amado. Es el don inmenso de Dios. Entre los millones y millones y millones y trillones de posibilidades que había para nacer en aquel momento, naciste tú y no otro. Luego tú con tu nombre y apellido e historia, luego tú has sido elegido, has sido querido, has sido amado por Dios. Tú existes. Y la existencia no es una broma. Es el don inicial y fundamental más grande de todos los dones. Tú has nacido. Y yo creo que el cristiano, el religioso, tenemos que mirar esto, esta gracia de Dios, como, y viviendo en esta gracia de Dios y gratuidad de Dios, es donde nosotros podemos llegar a la finalidad más profunda de nuestro cristianismo y de nuestra vida religiosa y de nuestra vida sacerdotal. Demos gracias a Dios de todo corazón por ser lo que somos y busquemos encontrarle a nuestra vocación todo el saboreo que tiene, porque tiene sabor a Dios, tiene sabor a cielo, tiene sabor a elección, tiene sabor a amor, tiene sabor a gracia, tiene sabor a gratuidad, tiene sabor a elección, simplemente. Y demos gracias a Dios por haber sido elegidos para ser lo que somos.